A todos nos vienen tiempos de turbación. Todos pasamos por situaciones que nunca pensábamos que íbamos a pasar, como declaraba Ruth hace un momento. Experiencias que realmente no llegan a nuestras mentes como posibles. Y tal es esa experiencia como la que acabamos de describir a través de este testimonio que Ruth da. Realmente Joan recibió mucha palabra. Estoy un poco disfónica, me van a excusar si toso o si me trabo. Estoy un poquito disfónica. Y en muchas ocasiones pues pudo él recibir el aliento y la instrucción para que conociera al Señor. Y realmente yo pienso que esta es la lucha que muchas personas manejan en este tiempo. Pero una vez más damos gracias a Dios por esa misericordia grande que Él ha tenido. Quisiera pedir a ustedes que estén abriendo sus Biblias en el libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 14, los versos 1 al 6. Juan 14, versos del 1 al 6. Nos ponemos en pie y leemos Juan 14, los versos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, te alabo en esta hora, te bendigo, te exalto, te glorifico y te doy gracias. Gracias porque para todo tiempo hay palabra tuya que nos consuela, Señor. Para todo tiempo hay palabra tuya que nos alienta, que nos confirma en ese amor que, Señor, nos llena y nos sustenta. En todo tiempo hay palabra para el corazón que se ha endurecido, oh Dios, y que no ha podido verte como el Dios dador de la vida verdadera, el Dios de misericordia. En esta mañana queremos salir con nuestros corazones llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Permite que este mensaje nos traiga aliento a nuestros corazones y que seamos consolados como tú quieres, oh Dios, que tu pueblo halle consuelo. Ayúdame, ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y pueden sentarse. Es un pasaje al que pueden acudir todos los que están angustiados, todos los que están afligidos. Es uno de los pasajes más familiares del Nuevo Testamento. Casi todo el mundo conoce ese pasaje. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Algo que necesitamos con tanta importancia, porque vivimos tiempos, no solamente cuando estamos manejando la pérdida de un familiar, sino que vivimos tiempos muy convulsos, que nos llenan de miedo y que muchas veces nos amedrentan. Es un pasaje para los que lloran y para los que necesitan fuerzas, como nuestra Ruth, nuestra amada Ruth y su familia, para seguir adelante. Es un pasaje de consolación para los tiempos de aflicción. Y en este momento es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos consolación, necesitamos ánimo, necesitamos esa palabra de aliento que nos levanta. ¿Y por qué nos ayuda este pasaje? Precisamente porque estas palabras de no se turbe vuestro corazón nos ofrecen consuelo, sobre todo porque vienen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es un consejo del mismo Señor a nosotros. Miren, en los tiempos por los que tú estás pasando, pérdida, enfermedad, relaciones malas, finanzas malas, lo que sea, que esté atribulando tu vida en esta hora, que no se turbe tu corazón. ¿Cuántos andan en este tiempo con el corazón turbado? Cuando se nos turba el corazón, no tenemos cordura para pensar en las cosas buenas y afables y santas que Dios quiere que pensemos. Muchas veces nos podemos rebelar contra Dios. Pero Dios quiere en este tiempo que no esté turbado tu corazón. Y por eso te dice, no se turbe tu corazón. Jesús hablaba a sus discípulos, en breve se iría el Señor, se iría el Maestro. Y estos hombres quedarían prácticamente, según nosotros lo vemos humanamente, desamparados. Se iría su Maestro, se iría su Señor. Y este es el punto crucial de la muerte. Es lo que más duele, la separación. Cuando depositamos nuestros seres queridos en aquella tumba, ya no le veremos más. Y esto es lo que duele, que ya no lo tendré, que ya no lo veré. Y es lo que iba a suceder con estos discípulos en el momento en que el Señor Jesús dijo estas palabras. Les esperaba el colapso, les esperaba el caos. Entonces no tendrían a nada más a qué aferrarse. Solamente a Dios, con entera confianza. Y es el mensaje hoy para nosotros. En los momentos en que hemos perdido cosas, seres amados, no tenemos otro camino que aferrarnos a Dios. Tenemos personas que nos aman y que con su presencia pues nos acompañan y se identifican con nuestro dolor, y qué bueno es abrazar. Pero el verdadero consuelo viene de lo alto. Es el Dios que trasciende, que entra en nuestros corazones con un poder divino y pone bálsamo en nuestros corazones de manera que podamos ser realmente consolados. El salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Y daba una orden a su alma y decía, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y es un tiempo para nosotros entender que solamente de Él viene el socorro, que solamente de Él viene la consolación. El mismo salmista en el Salmo 141, el verso 8 decía, pero mis ojos miran hacia ti, oh Señor Dios, en ti busco refugio, no me dejes indefenso. Es como si no tuviéramos, o es como no, es que no tenemos otro lugar donde ir. ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabra de vida. Solo en su palabra podremos hacer muchas cosas para disipar, para mitigar el dolor. Hay medicinas, hay muchas cosas que podemos hacer, pero realmente el que trata con el dolor y la enfermedad del alma y del él sí puede llegar a lo más profundo de nuestras sensibilidades humanas y de nuestros corazones. Hay momentos en que nosotros tenemos que creer y aceptar, mire, aunque no podamos entender, hay cosas que no las vamos a entender en esta tierra. Cosas que parecen como que no tienen sentido. Alguien ha dicho, creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor. Hasta lo insoportable se hace soportable, y hasta en lo más denso de las tinieblas hay un rayo de luz. En Dios siempre hay propósito. Dios no es un Dios que hace las cosas al azar, ni que las permite porque sí, ni que nos castiga. Dios es un Dios que siempre está extendiendo su brazo, su mano de poder para nosotros. Muchas veces nosotros huimos de Dios en vez de correr hacia Dios. Pero independientemente de lo que suceda, Dios sigue siendo Dios. Y Él está sentado en su trono, Él es el alto y el sublime. Y tiene misericordia de nosotros porque nos tiene en sus pensamientos. Él nos mira a nosotros, intercede por nosotros, Jesucristo, delante del Padre en los momentos adversos. Y esto tiene que darnos a nosotros consuelo. El mundo está lleno de dificultades porque vivimos en un mundo caído. El mundo que se corrompió desde que entró el pecado, la muerte, las enfermedades. El mundo está lleno de dificultades. Por eso el mismo Jesús les decía a sus discípulos, estas cosas las he hablado. ¿Saben para qué? Para que en mí tengan paz. Hablaba de todas las cosas que habrían de acontecer, pero les enseñaba. Y hoy el propósito en cada mensaje, no solamente en este día, en que estamos aquí con nuestra hermana Ruth haciendo un culto primero para el Señor y luego para alentar a las familias. No, en todo tiempo el propósito del Señor es alertarnos, advertirnos de las cosas que suceden, aún de las que habrán de suceder, pero nunca sin darnos una palabra de aliento y de darnos un consuelo. Miren, estas cosas van a suceder, estas cosas les he hablado, estas cosas les he enseñado. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz. Como diciendo, independientemente de lo convulso que esté el mundo, de independientemente de lo que estés pasando, de tu circunstancia, de tu necesidad, yo te he dado mi palabra. ¿Sabes para qué? Para que me conozcas y para que sepas que solamente en mí puedes tener paz. El Señor no nos engaña. Pudiera estar algún corazón diciendo, ¿qué es lo que la pastora está hablando? Pero yo acabo de perder a un ser querido. Es difícil cuando se va a alguien que amo, pero es la realidad. En el mundo vamos a pasar todas estas cosas y en Cristo vamos a tener paz. Por eso la importancia de ponernos a cuentas con Dios, para cuando el día llegue, poder estar aquí delante y decir, un día veremos a Joan. ¡Qué triste! Cuando las personas se van sin Cristo, el mensaje es otro. Pero siempre habrá esperanza para el que ha quedado. Y el mensaje hoy es para cada uno de nosotros, porque ya Él se fue. Ya no podemos hacer nada. Lo que Él tenía que hacer lo hizo a último momento, pero lo hizo. Tengan paz en mí, son las palabras de Cristo. Entonces declara, sin engaño, diciendo las cosas como son, en el mundo tendréis aflicciones. Por eso no entiendo el evangelio que quiere poner un paño tibio o tapar el sol con dos dedos. Los cristianos vamos a ser atribulados igualito que los del mundo. Ahora, los cristianos tienen una esperanza que el mundo no ha querido asirse allá. No porque no la tenga, está disponible para toda persona, toda criatura de Dios. Pero usted tiene que agarrarla. Usted tiene que aceptarla, porque Dios no te va a obligar nunca en la vida. Ni tampoco te va a poner a que tú estés en el polvo para entonces decir, o lo hace o no. No, no, no. Hay un mal, hay una fuerza que opera. Cuando estamos en el vallado de Dios, no nos pueden tocar a menos que Dios haga permiso de algunas cosas. Pero si estamos afuera, estas son cosas espirituales que hay que entenderlas, y tú las puedes entender leyendo la palabra. Cuando nosotros los cristianos evangélicos predicamos la palabra de Dios, es palabra, no es un asunto que nos estamos inventando. Es que hay un mundo espiritual, está el camino del bien y el camino del mal, y usted solamente es responsable de escoger el camino que usted quiera. Dios no te va a catalogar, ni te va a poner una etiqueta, ni te va a chequear, vamos a ver si tú puedes entrar. No, es que el que todo que decide mirar a Cristo y confesarlo como su Señor y Salvador va a entrar al reino de los cielos, porque esa es su palabra, su promesa. No confesarlo solamente porque sí. Por eso Ruth le decía, hazlo con el corazón. Y él le decía, mami, sí, lo voy a hacer con el corazón. Ya estaba buscándolo, solo le faltaba eso. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El Señor le decía a los discípulos, miren, esta cosa yo se la estoy diciendo a ustedes para que tengan paz, para que se preparen, porque en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Y le pone el sello de oro a esa declaración. Miren, confíen. Ustedes le van a pasar muchísimas cosas, pero confíen, no teman. ¿Por qué? Porque sí, no, porque yo he vencido. Él ha vencido. Y ha vencido para nosotros. Y cuando ponemos nuestra mirada en Él y nuestra esperanza en Él, nosotros somos, ¿qué? Más que vencedores. Aunque pasemos por la prueba dura que estemos pasando. El mundo está lleno de dificultades. La enfermedad viene. El dolor nos llega a todos. La muerte visita a nuestra familia, como visitó a la familia de Ruth. Y nos espera a todos la muerte. La palabra lo dice claro, lo establece claro en Hebreos 9:27. Y así como está decretado, establecido en otra versión, que los hombres mueran una sola vez. Oiga bien, morimos una sola vez. Eso no es de que yo morí después. No, no. Una sola vez Y después el juicio, dice la palabra de Dios. El Señor quiere consolar a los que pasan por dificultades. Él dice en Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Él es el Dios de toda consolación, nos dice 2 Corintios 1, verso 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De manera que ahí se proclama de nuevo que nuestro Dios, que Jesucristo el Señor en quien hemos creído, es un Dios de toda consolación, que llega cuando tiene que llegar para darnos ese consuelo que tanto necesitamos. Nuestras dificultades, las cosas que nos suceden, nos sorprenden a Dios. Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Y Él sabe que nosotros le necesitamos en los tiempos de tormenta. En este tiempo difícil o en los tiempos difíciles que te toca vivir, ¿a quién recurres? Y es probable que muchas veces pensemos que el Señor no está cerca o que se ha olvidado de nosotros. Pudiéramos nosotros recordar aquella escena cuando estaban en la barca, los discípulos y Él, que vino una gran tormenta, se desató una grande tormenta. Y la barca se movía de un lado a otro y pareciera que se hundiría. Y ellos fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y reprendió al mar. Le dijo a la mar, cállate, a los vientos, enmudece. Y el viento cesó y dice la palabra que sobrevino una gran calma. Entonces Él les dijo a sus discípulos, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es el Dios que manda a callar nuestras tormentas. Es el Dios que en medio de las tormentas, cuando ve que ya nosotros creemos que vamos a aparecer, nos levanta y lo hace en una manera que nosotros no podemos entender. Por eso es que cantamos, sendas Dios hará, donde piensas que no. Isaías dice que en medio de los desiertos Él sacará agua. Usted no lo puede hacer, pero Dios sí lo hace, porque para Él no hay nada imposible. De manera que por la pérdida de un ser que amamos o de lo que usted esté pasando, Dios se levanta como poderoso gigante y te ayuda. Para eso Él ha venido. En la casa de mi padre, decía Él, y esto sí es terrible. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos en eso? Es que nosotros no pensamos que nos vamos de aquí. Nosotros nos queremos quedar aquí. Nos apegamos. Nos apegamos. No pensamos en nuestro funeral, ni en nuestro entierro. Nos da miedo, nos da pena dejar a los esposos, a las esposas. ¿Y mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Dios los ama más que usted. No pensamos en estas cosas, pero el Señor sí piensa. Le dijo a los discípulos, miren, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Es un Dios responsable, es un Dios bueno. Por eso le decía a los discípulos, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y esto se está refiriendo precisamente al cielo. Jesús tenía que ir a ese lugar, al cielo, para preparar un lugar para los que le estaban siguiendo. Y quiero decirte en esta mañana que cuando decía esto no lo decía a los discípulos, porque si vamos al capítulo de Juan 17, allí vamos a encontrar que Jesús desde ese tiempo oraba por sus discípulos y por los que habrían de creer por ellos, y esos somos nosotros. Lugar para nosotros, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, pero nos encanta esta tierra. Y hacemos muchísimas cosas, invertimos muchísimos recursos, nos gusta esta tierra, nos apegamos a las cosas que son de esta tierra y olvidamos que somos peregrinos, que somos extranjeros, que no pertenecemos a esta tierra. Traje una ilustración. Cuando yo preparé este mensaje no había hecho mi devocional. Y cuando hice el devocional resulta que era la misma cita, el mismo pasaje que yo había escogido para la predicación de hoy. Y le di la gloria a Dios. porque me gusta que sea el Señor quien dirija. Yo pudiera querer predicar muchísimos mensajes, pero yo no quiero predicar mi mensaje, sino el mensaje que Dios tiene para su pueblo, el mensaje que el pueblo necesita escuchar. Y decía la ilustración que hacía años en un funeral, un pastor contó la historia de un trapecista. ¿Saben lo que es un trapecista? El circo. Y el artista reconoció que aunque a él lo consideraban como la estrella del espectáculo, escuche bien, el verdadero astro es el recogedor, el compañero de equipo que cuelga de una barra a otra del trapecio para atraparlo y asegurarse de sostenerle sin que se caiga. Explicó que la clave es la confianza. Con los brazos extendidos, el volador debe confiar en que el recogedor está preparado y que puede sujetarlo. Y quien hacía la ilustración concluía diciendo, morir es algo así. Confiar en Dios es como el recogedor. Después de haber volado por la vida, podemos aguardar con ansias que el Señor extienda sus brazos para recoger a sus seguidores, para acercarnos hacia Él para siempre. Y en todo este pasaje, no solamente hallamos el consuelo, las palabras preciosas del Señor, de un Dios que es fiel, de un Dios que es bueno, y que nos dice, miren, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean en mí también, el Hijo, el que ha venido para que hoy nosotros podamos tener una esperanza. No se turbe vuestro corazón. Pero hace un llamamiento a la fe. Él dice, ¿creéis en Dios? Creer transforma las vidas. Realmente creer es ejercer fe. Alguien ha dicho que hay momentos que nosotros tenemos que ejercitar la fe que es bíblica, porque hay que ver lo que es creer para mucha gente y lo que es fe para mucha gente, porque la gente tiene la fe en muchas cosas, pero la fe bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un asunto de fe. Y Jesús añade algo. Él dice, Él no solamente dice creed en Dios, Él dice creed en mí. El salmista creyó en aquel tiempo, Jesús no estaba, no había llegado. Creía en Dios, creía en que vendría, en algún momento vería la bondad de Dios. Y mucho más nosotros, porque Jesús es la prueba de que Dios está dispuesto a darnos todas las cosas, porque Él se despojó de su único Hijo. Dice la palabra, si Dios no escatimó ni el dar a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo vamos a pensar que no nos dará generosamente, dice esta versión, con Él todas las cosas? Si nosotros pensamos que tenemos el retrato de Dios a Jesucristo, entonces a la vista de un amor tan grande, de un amor eterno, como dice la palabra, con amor eterno te he amado. Mira, un amor que no es el amor con que nosotros amamos. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mis misericordias. Como decía Ruth, Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama con un amor que es inalterable. Un amor que no depende de circunstancias ni de nada. Ama porque Él es amor, como dice la palabra. Amor, y por eso ama. Es un amor maravilloso. Llega a ser tal vez no fácil, pero sí posible. Aceptar hasta lo que nosotros no podemos entender en esta tierra. Y mantener una fe serena, una fe firme, una fe íntegra, una fe férrea en medio de las tormentas de la vida. En poco tiempo, esto es lo que yo he visto en Ruth. Y Ruth tiene muchos testimonios de lo que hubiese sido su vida si no estuviera en los caminos del Señor por experiencias pasadas. Pero su fe está puesta en Jesús, autor y consumador de su fe. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, es que nosotros somos verdaderamente salvos. Y viene a mi mente la ilustración de Hechos 16:31. Muchos lo conocemos. Hochi dio un mensaje poderoso basado en esta cita. ¿Recuerdan al carcelero de Filipos? Algunos de ustedes. Cuando Pablo y Silas, el apóstol Pablo, se encontraba cerrado en una cárcel allá atrás y amarrado, bien amarrado al cepo. Y usted sabe lo que dice la palabra. Oiga, ellos no sabían si iban a morir. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas. Ahí no había una planificación. Esa gente entraba donde tenían que entrar y hablaban lo que tenían que hablar, no importara lo que sucediera. Y allí atados al cepo, en la cárcel más profunda y con los guardias cuidando, porque hay de un guardia si se le escapaba un preso, muerte. Y la palabra dice que aquella gente cantaban salmos e himnos. Y yo pregunté, ¿qué haríamos nosotros? Probablemente preguntar, pero yo soy un siervo de Dios, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Pero yo le he servido a Dios y he sido firme. ¿Cómo Dios permite que yo esté pasando por esto? Aquellos hombres estaban siendo azotados, maltratados. De hecho, murieron todos ellos como mártires, y eso lo sabemos. En su momento murieron así. Pero ¿cómo murió Cristo por cada uno de nosotros? Siendo inocente, siendo el Cordero de Dios, precisamente el que quita el pecado del mundo. Y estando aquellos presos en aquella cárcel, dice la palabra que hubo un terremoto fuerte que sacudió los cimientos y todas las cadenas fueron rotas. Y cuando el carcelero a cargo vio aquella cuestión que estaba pasando, aquel evento que él no podía entender, ¿qué fue lo que hizo? Que trató de quitarse la vida, porque él sabía que iba a ser muerto. ¿Y qué hizo el apóstol? No, espérate, no lo hagas. Y entonces viene el clamor que debe ser el clamor de cada uno de los hombres y mujeres que en este tiempo Dios ha permitido que vivan para que puedan alcanzar salvación. El carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que hacer para entonces ser salvo. Y la palabra del apóstol fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, por el trabajo que el carcelero iba a hacer, porque involucró a toda su casa. Porque cuando nosotros somos salvos, tenemos que involucrar y hablar palabra a los nuestros para que ellos también lleguen. Eso no se da por default. No es que yo confesé al Señor y mi hija, si no está dispuesta a servirle y a recibir la palabra, entonces tiene que haber una responsabilidad de cada uno de nosotros, de parte de cada uno de nosotros. Por eso Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me comprometo a que todos míos van a oír palabra y van a recibir de esto que yo estoy recibiendo. Ese es el mandato. ¿Sé salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos, fue la respuesta. Entonces hoy es el tiempo de nosotros estar claros y creer que Él vino a redimirnos en la cruz. Y yo pensaba, es el mensaje fiel y digno de ser recibido por todos, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, decía el apóstol, yo soy el primero. La redención se hizo posible por Él y hoy es un tiempo para que nosotros no tengamos en poco esta verdad. Porque ciertamente no hay nada más grande que esto. Nosotros nos ocupamos de muchas cosas en esta vida, como les decía ahorita, y tenemos un seguro carísimo que pagamos al año, que no es un seguro de vida, es un seguro de muerte realmente, porque usted se muere y usted no se lleva nada de eso. Quien cobra eso son los que quedan. Pero tantas cosas a las que nosotros somos leales. ¿Y dónde está el mensaje fiel y digno? Porque la palabra dice que es el mensaje. ¿Dónde lo estamos poniendo? Y no es solamente creer en Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios. Pero no conocen de la cruz, lo que se hizo allí, por qué se hizo y las consecuencias de este hecho para la humanidad y sus implicaciones eternas cuando nos llegue el día que nos va a llegar a todos. Gracias a su misericordia, y somos reiterativos en esto, Joan tuvo el privilegio de poder confesar a Jesús con conocimiento, con el corazón en el momento en que se encontraba, porque como decía Ruth, pudo haber muerto al instante, él no vino en una ambulancia, estábamos allí y lo vimos cómo llegó consciente para poder recibir la palabra y para poder entonces confesar. Cuando nosotros creemos en Él y lo confesamos, cuando abrimos nuestros corazones y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, entonces podemos tener la seguridad del cielo, de esas moradas que Jesús ya fue a preparar para nosotros. Lo que vemos en el texto, y ya estoy acabando, es una pregunta. Hay una pregunta al final. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A Tomás, el discípulo, le gustó lo que escuchó, pero no lo entendió. Él quería ir al cielo, pero no sabía cómo llegar allí. Por eso preguntaba, Señor, pero ¿y entonces cómo es que podemos saber el camino? ¿Cómo es que esto se hace? Él quería encontrar la fórmula para alcanzar la vida eterna. Y yo me pregunto en este lugar hoy, ¿cuántos pudieran estar haciéndose la misma pregunta? ¿Cuántos han estado caminando, creyendo en un Dios con valores y principios altos, con una conciencia aparentemente buena, ¿verdad? Porque yo no le hago daño a nadie, mire, pastora, yo no me meto con nadie y yo no le deseo el mal a nadie. Hay muchas personas que han estado caminando en esta tierra así, pero no han confesado a Cristo. No lo han hecho el Señor de sus vidas. No han empezado una relación con el único que verdaderamente puede salvar. ¿Cómo podemos entonces saber el camino? Gracias a Dios que siempre hay una respuesta. El Señor le dijo a aquel discípulo que le preguntó, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le hizo una declaración contundente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los judíos hablaban mucho del camino por el que ellos debían andar y de los caminos de Dios. Era importante establecer cuál era el camino. El mismo Señor señala muchas veces en la palabra, habla e ilustra el camino. Moisés le dijo al pueblo de parte de Dios, no os apartaréis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. La oración del salmista era, enséñame, oh Señor, tu camino. Y los judíos hablaban de camino de Dios por el cual debían ir. Y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y qué quería decir con esto? Y yo me imaginaba precisamente ayer que Tomás y yo estábamos en el interior. Queríamos llegar a un lugar donde hemos ido muchas veces, pero siempre nos perdemos. Y tenemos que hacer llamada y con un GPS, pero no, que te metiste por donde no es. A veces tú te encuentras gente que usted le dice, ¿dónde está la calle, por ejemplo, Rosario? Y te dicen, mire, usted ve allá, usted coge por allá. Entonces, cuando usted llega allá, donde está el hombre de la camisa azul, usted dobla a la izquierda. Entonces, cuando usted se encuentra con una iglesia, ahí usted dobla a la derecha. En resumidas cuentas, no llegamos a ningún lugar porque no entendemos. El aliento viene cuando usted encuentra una gente que le dice, venga que yo lo voy a llevar. O que se detiene para explicarle bien. Hasta que no llega alguien que nos indique el camino correcto, nosotros andamos perdidos. Cristo es el camino. Y no hay otro camino porque Él mismo declara, nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede llegar al Padre si no pasas por mí. Y esa es la verdad. La verdad moral no se transmite solo con palabras, sino que tiene que mostrarse en ejemplo. Y Él decía, yo soy el camino. Y es ahí donde el mejor maestro humano delante de Jesucristo quedaría muy corto. Muchos enseñan verdades que sencillamente no pueden practicar ni aplicar a sus vidas. Y esto lo sabemos que es así. Yo le pido a Dios siempre que me guarde de predicar lo que yo no puedo aplicar a mi vida. Hasta que yo no me sienta lista para practicar lo que predico, no puedo hacerlo por integridad y por mí misma delante del Señor y por cada uno de ustedes con quien me he comprometido. Ningún maestro ha sido la personificación de la verdad que enseña más que Jesús. Muchos podrían decir, no, pero yo enseño la verdad. Pero solo Jesús pudo decir, yo soy la verdad. Él es la vida. Lo que la humanidad está siempre buscando es la vida. Y se nos instruye, y perdonen que sea redundante en esto, pero es que espérame, se nos instruye en cantos y en cosas muy modernas de este tiempo, de este mundo, a que vivamos la vida loca. Y que la vida es un carnaval, y que la vida es una rueda, y que es corta, y que tenemos que vivirla. Pero ¿cómo es que la vamos a vivir? ¿En quién estamos viviendo la vida? La gente no busca tanto el conocimiento, sino ¿qué es lo que hace que la vida valga la pena y que la vida tenga sentido? Por eso la búsqueda de tantas cosas, porque yo mi vida es mía y yo mi vida la voy a vivir, ¿verdad? Porque bien, yo tengo que vivir mi vida bien. Cierto novelista pone en boca de uno de sus personajes que está enamorado. Y él dice, yo no sabía lo que era la vida hasta que la vi en tus ojos. Dice que el amor le había descubierto la vida. Y eso es lo que hace Jesús. La vida con Jesús es la vida verdadera. La vida con Jesús es la vida auténtica. Y los que nos hemos entregado a Cristo podemos hacer el contraste y ver lo que eran nuestras vidas antes y lo que somos hoy. A pesar de haber renunciado a todas esas cosas que gustan, que seducen y que son buenas, pero que nos conducen a la muerte, hoy podemos darle la gloria a Dios por lo que somos. A pesar de las burlas de los que se burlan de nosotros, de los que dicen cómo es que pueden vivir, están locos, y es bíblico, dirían que estamos locos porque no andamos según la carne, sino según el Espíritu, y el mundo no lo puede entender. Es cuando su luz nos resplandece que conocemos la vida verdadera, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Hoy es tiempo de despertar. Estamos tristes por la partida de Joan. Lloraremos por un tiempo. Hay personas que amamos que han partido en los últimos meses. También partió una señora que, aunque ustedes no la veían aquí porque no estaba en el país y no solía venir, pero era una gente que amábamos y que una vez hizo su decisión, la mamá de Jovanka. Y estas cosas nos ponen tristes. Hoy es tiempo de que recordemos a cada uno de los seres que amamos. Y si tenemos que llorar, vamos a llorar, no es malo. Y si tenemos que clamar, vamos a clamar, no es malo. Y si tenemos que gemir, vamos a gemir. Pero recordemos que la luz de Cristo le resplandeció a cada uno de ellos un día. A Joan le resplandeció en el quirófano, en una camilla, poco antes de partir. Pero le dio su vida a Cristo. Y por fe creemos que Él está en el cielo, ahora en la misma presencia del Señor, en aquellas moradas celestiales que Él fue a preparar. Y Él puede preparar la tuya. Yo espero que haya preparado la mía. Si tú lo recibes, si tú le crees. Por eso quiero decirte hoy, para concluir, que Jesucristo te buscará en el lugar donde está, en la situación en que te encuentras hoy. Jesucristo te buscará. Él te llama. Él te ha conocido. Pero la fe en Cristo es lo que te llevará a donde Él está. Por eso en este momento, mientras cantamos esta alabanza, no podemos terminar el culto sin hacer la invitación a toda persona que hoy quiera recibir a Cristo. O que hoy quiere reconciliarse con su Dios. Hoy es el día de salvación.